¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen. Con ustedes Gabriel Servín y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. Como ya lo hemos comentado en capítulos anteriores, es de suma importancia que se mantengan actualizados e informados sobre las noticias más destacadas que han ocurrido últimamente. Para repasar, y ya sé que suena un poquito tedioso tener que estar viendo nuevamente esto del coronavirus, pero es importante. Ha sido el tema del año y pues prácticamente ya tenemos septiembre a la vuelta de la esquina, o al menos en este momento en que estoy grabando el capítulo, así que podremos despedirnos pronto del 2020. Mientras tanto, al menos hasta el 18 de agosto tenemos 810 mil personas en todo el mundo que han muerto por el nuevo COVID, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. También se han registrado más de 23 millones de casos confirmados del virus en todo el mundo. Sobra decir que Estados Unidos, el famosísimo país de las barras y las estrellas, tiene las cifras más altas, con más de 5.86 millones y 180 mil muertes aproximadamente. El doctor Anthony Fauci, que para quienes no lo ubiquen es prácticamente López-Gatell, pero de Estados Unidos, y obviamente el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dice que no prevé un mandato de vacunación contra COVID-19 en Estados Unidos. Hay mucha especulación alrededor de la nueva vacuna creada por Rusia, de la cual estaremos hablando un poquito más adelante. Y por su parte, Estados Unidos no se encuentra cerca de crear su propia vacuna. La Organización Panamericana de la Salud dijo que las Américas representan el 64% de las muertes por COVID-19 en el mundo. Brasil está en segundo lugar de cifras más altas con 3.6 millones de casos y 114 mil muertes. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, envió una carta de advertencia a un sitio web por comercializar productos de plata coloidal como una cura para el coronavirus. Silver Guy, que también es parte de un programa de marketing de Amazon, o programa de Amazon Associates, está acusado de vender productos fraudulentos relacionados con COVID-19, dijo la FDA previamente este mes. Le dio a la compañía 48 horas para corregir las violaciones. La empresa afirma en su sitio web y páginas de productos que la plata coloidal, que contiene pequeños trozos de plata en un líquido, se puede atomizar en un humidificador. Perdón, atomizar, no estoy seguro si lo dije bien. Y luego inhalar para revestir los pulmones y esto entre comillas, inhibir la replicación del virus muy rápido. Así que tengan cuidado con todo esto. También en Amazon empezaron a hacerse populares estos famosos chips EMF que aparentemente te protegen contra las señales de 5G en el mundo, porque ya ven que según las antenas transmiten el coronavirus. Así que estas son unas de tantas fake news que están circulando por la web y es sumamente importante prestar atención a todo esto. Por favor, no debemos caer en la desinformación. Nuevamente, ya no sorpresa, Estados Unidos ha tenido la peor respuesta al COVID-19 de cualquier país. El doctor Ashish Jha, director del Instituto Global de la Salud de Harvard, dijo: "Creo que es bastante justo decir que podemos tener la peor respuesta de cualquier país importante". En abril y mayo, cuando supuestamente se cerró el país, gran parte del país todavía permitía mucha actividad y la Casa Blanca estaba enviando mensajes contradictorios sobre lo que se debía de hacer, cosa que ya habíamos comentado previamente. Junio trajo la reapertura demasiado pronta en demasiados lugares y de manera demasiado agresiva. De acuerdo a palabras del doctor Ashish, creo que realmente a finales de julio los datos eran tan abrumadores, claros, que habíamos cometido un error como nación, una vez más, y que realmente ha habido algunos cambios. Lo que me preocupa es que seguirá sin haber una verdadera estrategia nacional. Cuando las cosas van mal en Florida, realmente no se pueden proteger a Nueva York, Nueva Jersey o el estado de Washington. Estamos todos juntos en esto. Hablando precisamente de Nueva York, se han generado protestas en los días recientes en la ciudad de Nueva York sobre la pésima administración del actual presidente Donald Trump, en la cual los ciudadanos lo han llamado asesino. Por su parte, cambiando un poquito de rincón del mundo, Nueva Zelanda ha extendido un bloqueo en su ciudad más poblada mientras el país lucha con un nuevo brote de coronavirus comunitario, que se produce después de meses sin ningún caso de transmisión o sin transmisión comunitaria. Por su parte, yendo un poco más hacia el norte, la famosísima vacuna rusa, la Sputnik V. Vladimir Putin anunció el martes 11 de agosto en televisión estatal que su país registró la que puede ser la primer vacuna contra el coronavirus del mundo, en medio de cuestionamientos sobre el proceso que siguieron para desarrollarla. La Organización Panamericana de la Salud se pronunció este martes sobre la vacuna diciendo que aún no hay suficiente información. Las vacunas generalmente se desarrollan en tres fases, según explican los Centros del Control de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. En la primera, un pequeño grupo recibe la vacuna. En la segunda, se amplía este grupo incluyendo participantes que tengan síntomas o características de las personas para pues, quienes fue diseñada la vacuna. Y en la tercera, se da la vacuna a miles de personas para probar su eficacia y si es segura. Rusia dijo que realizaría la última fase, la tercera fase, después del registro estatal. Según explican en la página web oficial de la vacuna, antes de los ensayos clínicos hicieron pruebas en diferentes tipos de animales, incluyendo dos tipos de primates. La fase 1 y 2 se completaron el 1 de agosto del 2020, según explica la misma página web. Y en palabras o reportes, todos los voluntarios se sienten bien, no se observaron efectos secundarios, ni previstos ni no deseados. La vacuna indujo una respuesta fuerte de anticuerpos y de respuesta celular inmune. Ni un solo participante de los ensayos clínicos se infectó con COVID-19 después de recibir la vacuna. Según esta información, la eficacia de la vacuna fue confirmada por pruebas de anticuerpos. Para el doctor Elmer Huerta, especialista en la salud pública, el punto que genera desconfianza es que Rusia haya afirmado que ya se registró la vacuna para uso comercial y aún faltan muchísimas pruebas. Ellos están llamando esto la primera vacuna sin esa fase, la famosísima fase 3, y han dicho, vamos a hacer estudios en México y Brasil. ¿Cómo es posible que licencien algo para uso masivo y al mismo tiempo digan que van a hacer estudios? Explica el doctor Huerta. Y la razón, pequeña cápsula cultural que me parece no lo comenté, una disculpa. El gobierno de Rusia se ha referido a esta nueva vacuna como la Sputnik 5, precisamente haciendo referencia al Sputnik, que fue el primer satélite del mundo y que fue lanzado por la Unión Soviética en 1957. Por otro lado, y en otras noticias, tenemos la explosión en Beirut, en el Líbano. El 4 de agosto, aproximadamente 6 p.m. hora local, una explosión sacudió a Beirut, la actual capital del Líbano. El estallido ocurrió en el puerto de la ciudad cerca del centro, cerca de áreas altamente pobladas y lugares turísticos. La explosión dejó un cráter de 124 metros de diámetro, casi tan grande como un campo de fútbol. Al menos 16 empleados en el puerto fueron detenidos como parte de una investigación en curso sobre la explosión, de acuerdo a lo que se reportó por la NNA, que es la Agencia Nacional de Noticias por sus siglas en inglés. La explosión se ha relacionado con un gran suministro de material explosivo confiscado y potencialmente no asegurado, almacenado en un almacén, valga la redundancia, en el puerto de la ciudad cerca de áreas pobladas. Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que generalmente se usa como fertilizante, se habían almacenado durante 6 años sin medidas de seguridad, cosa que obviamente puso en peligro la seguridad y de todos los ciudadanos. La magnitud del problema fue tal que el lunes 11 de agosto el gobierno del Líbano dimitió menos de una semana después de la explosión en Beirut, que mató a más de 171 personas y desató días de protestas muy violentas. El primer ministro Hassan Diab se dirigió a la nación y anunció su renuncia y la de su gobierno. Tres ministros del gabinete ya habían renunciado de por sí, junto con 7 miembros del parlamento. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para hablar de la recomendación de la semana que vino por parte de un muy buen amigo, Elio Martínez. Estos cursos, este enlace, lo estaré compartiendo a través de la página oficial de Manual de Supervivencia del Joven Adulto, que si no le han dado like, búsquenos. Les agradecería mucho que le den like a la página y la compartan. Y son unos cursos por parte del Lean Zapopan, o Laboratorio de Innovación. Probablemente en este momento se estén preguntando, ¿qué es el Lean? Es el primer laboratorio de acceso público y gratuito a nivel nacional para el desarrollo de prototipos funcionales. Entre los cursos que estarán disponibles y obviamente gratuitos y todo será en línea, está el taller de modelado 3D para arquitectura. Está a partir del 8 de septiembre. A decir verdad, todos los cursos están a partir del 8 de septiembre, así que tienen todavía tiempo para poder registrarse. Tenemos taller de modelado 3D Unity para precisamente generar modelos 3D y darles un uso práctico integrando contenidos en el motor de videojuegos Unity, y taller de Python, los cuales es precisamente un lenguaje de programación orientada a objetos. Nuevamente estaremos compartiendo este enlace a través de la página de Manual de Supervivencia del Joven Adulto. De nuevo, taller de modelado 3D para arquitectura, modelado 3D Unity y lenguaje orientado a objetos o programación orientada a objetos de Python. Regresando a las noticias, tenemos manifestaciones en elecciones en Bielorrusia. Estallaron varias protestas en Belarus, que también se conoce como Bielorrusia, el domingo 9 de agosto por la noche, después de los resultados preliminares, o de que los resultados preliminares mostraran una aplastante victoria del actual presidente Alexander Lukashenko. En la capital de Bielorrusia, Minsk, transmisiones en vivo de Radio Free Europe mostraron a la policía antidisturbios usando gas lacrimógeno y granadas paralizantes para dispersar a los manifestantes. Después del cierre de las urnas el domingo 9 de agosto, la directora de la Comisión Electoral Central de Bielorrusia, Lidia Yarmoshina, dijo en el canal de televisión Bielorrusia 1 que Lukashenko estaba por delante de en 5 regiones con aproximadamente 82% de los votos. Las encuestas oficiales a boca de urna publicadas por la agencia de noticias estatal Belta sitúan a Lukashenko con aproximadamente 80% de los votos, con su principal rival, la candidata de la oposición Svetlana Tikhanovskaya, con aproximadamente 7%. Tikhanovskaya, que es precisamente la representante de la oposición, de apenas 37 años, dijo en una conferencia de prensa el mismo domingo por la noche que no estaba de acuerdo con los resultados. La organización de seguimiento Golos dijo que contó más de 1 millón de votos y, de acuerdo a sus cálculos, Tikhanovskaya ganó el 80% de los votos. Dicho esto, unió fuerzas con 2 mujeres que dirigieron otras campañas de oposición después de que sus candidatos también fueran excluidos o encarcelados. Lukashenko las había calificado de, y estoy citando, pobres niñas en su informe de gobierno anual, y dijo que, nuevamente entre comillas, no entregará el país. La noche antes de las elecciones, la campaña de Tikhanovskaya dijo que ella huyó de su apartamento y se escondió debido a preocupaciones de seguridad después de que la policía detuviera a varios de sus altos funcionarios. Uno de los principales problemas es precisamente apodado como el último dictador de Europa, Lukashenko ha gobernado la ex República Soviética de más de 9 millones de personas desde 1994. Y durante muchísimo tiempo ha sido objeto de críticas internacionales precisamente por reprimir la disidencia y incluso la policía secreta del país, todavía se conoce como la KGB, a menudo detiene y hostiga a activistas de la oposición y periodistas independientes. Lo cual, como pueden ver, es sumamente desafortunado que haya ocurrido todo esto. Cambiando un poquito de tema, en tecnología, TikTok, la famosísima aplicación que ayuda a muchísimos a pasar la cuarentena, sigue estando en boca de todos, sobre todo de nuestro presidente favorito. Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa que estaba, entre comillas, estudiando, si es que conoce el concepto de estudiar, si el gigante tecnológico chino Alibaba debería ser prohibido en Estados Unidos. Trump ha presionado a las empresas de propiedad china durante su mandato, por ejemplo, al prometer prohibir la aplicación de videos TikTok en Estados Unidos. Estados Unidos ordenó el viernes 14 de agosto a ByteDance que desinvierta las operaciones estadounidenses de TikTok en un plazo de 90 días, en un último esfuerzo por ejercer presión sobre la campaña china a raíz de preocupaciones sobre seguridad de los datos personales que maneja. No sé si recuerden que habíamos comentado previamente esto, que según sospechan, piensan, imaginan, TikTok está realizando, pues más bien no TikTok, China está realizando actividades de espionaje a través de esa aplicación. Sobre decir que la relación entre Donald Trump y China no es la mejor actualmente, ya se había visto con anterioridad debido a la presión que ejerció sobre Google para prohibir los servicios de Android a Huawei. Y pues ahora está con TikTok. No muy lejos, seguimos en el tema de tecnología. Internet Explorer, nuestro explorador de internet favorito. Está tan denigrado que incluso Microsoft le está dando la espalda ahorita. Microsoft anunció que su software de chat en lugares de trabajo llamado Teams ya no estará disponible en Internet Explorer a partir del 30 de noviembre y que sus aplicaciones 365, como lo son precisamente productos de Microsoft Office, ya no funcionarán también en Internet Explorer a partir del 17 de agosto del 2021. Una decisión trascendental que añade otro clavo en el ataúd a uno de los productos de software más odiados de todos los tiempos. Pero, para su buena o mala suerte, Internet Explorer no va a desaparecer todavía. Sigue milagrosamente en pie después de 25 años. Aunque un tiempo fue el navegador obviamente más utilizado, ya ha estado en una trayectoria pues descendente y constante durante los últimos años. Su participación en el mercado de navegadores cayó por debajo del 50% en 2010 y ahora se sitúa alrededor del 4%. Cambiando ligeramente de tema, entretenimiento. Esto quizás lo llegaron a ver como muy brevemente a través de redes sociales, pero que definitivamente tiene un gran impacto por, pues, ¿por qué tan famoso fue este programa a nivel Latinoamérica? Es El Chavo del 8. El último domingo de julio, después de casi 50 años, la serie de televisión El Chavo del 8 dejó de transmitirse sorpresivamente en todos los televisores de América Latina. Según palabras de Edgar Vivar, la gente está muy desconcertada. Yo he recibido llamadas desde Río Bravo hasta Tierra de Fuego. Edgar Vivar es mejor conocido en la serie como el Señor Barriga. La cadena mexicana Televisa, desde los años 70, había exportado la serie a más de 20 países del continente. Todo parece indicar, y nuevamente a través de palabras de Edgar Vivar, que Televisa no pudo renovar el contrato por los derechos de los personajes creados por Gómez Bolaños. Así que, pues prácticamente Televisa no quiso renovar y no quisieron pagar. Así que todo fue gracias a dinero. Y para seguir en el tema de entretenimiento, reapertura de cines en México, una noticia que la verdad a mí me pone muy contento, pero también un poco nervioso por todo este tema del COVID. Pero me pone contento porque una de las actividades que más disfruto es ir al cine. El miércoles 12 de agosto el protocolo de reapertura inició para las salas de cine en México, con cubreboca, caretas faciales, termómetros en mano, para recibir al escaso público que se animó a asistir a los recintos que permanecieron cerrados durante casi 5 meses. Con el ánimo de que todo va a ir mejorando, las personas han retornado a una normalidad donde imperan las señalizaciones como gel antibacterial, termómetros, tapetes sanitizantes. E incluso las cadenas Cinemex y Cinépolis se han adherido a estas medidas y empezaron a operar al 30% de su capacidad. Lo cual, 30% realmente no es como que muy rentable para las compañías del cine, pero ya han comenzado con la reapertura. Por su parte, nuevamente Estados Unidos, hubo un pequeño meeting por parte del Partido Demócrata, donde se confirmó ya 100% real, no fake one link full español, que Joe Biden iba a ser el representante del Partido Demócrata. Para finalizar, deportes. Bayern Múnich conquistó su sexta Champions League venciendo al PSG por la mínima en un global de 1-0, o mejor dicho 1-0, porque era la final, no hay partido de ida y vuelta. Domingo 23 de agosto también se llevó a cabo el Indianapolis 500, donde Fernando Alonso tuvo la última oportunidad de conquistar la triple corona del automovilismo, pero lamentablemente tuvo una muy pésima tarde el asturiano. Siguiendo en automovilismo, Checo Pérez había dado positivo por COVID-19. Afortunadamente el mexicano se ha recuperado, se encuentra sano, pero se perdió el Gran Premio Británico y el Gran Prix del 70 aniversario de la Fórmula 1. Pudo correr el Gran Premio de España el pasado 16 de agosto y la próxima carrera será el Gran Premio Belga para el 30 de agosto, donde esperemos el piloto mexicano pueda sumar algunos puntos. Han arrancado también los playoffs de la NBA, que hasta el día de hoy Boston, Toronto y, si no me equivoco, Denver han arrasado por completo sus series. Ya prácticamente son los primeros clasificados para la siguiente ronda, que son las semifinales de conferencia de la NBA. Y de hecho, una disculpa, los clasificados hasta el momento para semifinal de conferencia son Boston, los Celtics de Boston, Toronto y Miami Heat. Ahora lamentablemente se encuentran haciendo un boicot, protestando justicia por Jacob Blake, un afroamericano que fue asesinado en los días recientes, y ha resurgido todo este tema controversial sobre, pues, precisamente crímenes raciales. Justo cuando los playoffs estaban, podría decirse, enrachados, se comete esta atrocidad. Los jugadores no quieren regresar a las duelas, así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Lamentablemente no queda de otra que decir más que los policías de Estados Unidos no tienen remedio. Yo creo que sean blancos o sean negros, o sea, independientemente de su raza, creo que más bien están disfrutando que tienen licencia para matar, ya que el policía que realizó esta acción solamente fue suspendido y no tuvo castigos mayores. Esto es prácticamente el recuento de las noticias de este mes, o de lo que va de este mes, que ya prácticamente ha terminado, faltan unos cuantos días más. Los invito a que nuevamente sigan la página de Facebook de Manual de Supervivencia del Joven Adulto. Podrán reconocer el logotipo, que también está en la plataforma de Spotify, donde estaremos subiendo artículos de precisamente de estas noticias. Estaremos subiendo, por ejemplo, el link del que les hablé hoy en la recomendación de la semana. Recuerden también escribirnos al correo de manual.jovenadulto@gmail.com. Con esto me despido, deseándoles muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo a la hora a la que nos escuchen.